Este tema de la modificación a la ley de las ART y también otros temas importantes, estamos en comunicación con el ex gobernador de nuestra provincia, actual diputado nacional, Maurice Clos. Diputado Clos, ¿cómo le va? Buen día.
Bien, buen día. Saludo a usted y a la audiencia y a las órdenes.
Bueno, ¿qué significa esta modificación? En principio le quiero preguntar a la ley de las ART.
No, concretamente lo que buscaban los trabajadores, porque acá lo que hay que entender es que esta ley de las ART, los que buscaron el cambio, los que insistieron en el cambio y los que trabajaron para el cambio son los representantes de los trabajadores, como usted decía recién, uh-huh. Daer, que fue uno de los que cerró, Romero, Plaín y todos diputados desde el origen sindical,
claro.
Porque por ahí se quiere presentar que se modificó una cosa de las ART para beneficiar a un sector, por ejemplo la patronal, y la verdad que en el último momento, que me parece que es lo que vale más analizar en la charla, cuando se armó el pelote este por el tema de la pretensión del gobierno nacional de disminuir el aumento de las asignaciones universales por hijo y de las jubilaciones para todos los jubilados, han sido los legisladores de la CGT los que pidieron por favor de que no se haga caer la sesión, porque había de parte de muchos la voluntad de hacer caer la sesión por estas cosas que hace el gobierno nacional desde el Poder Ejecutivo de tomar decisiones muy muy en contra de la gente y de manera muy inconsulta, imagínense en el momento exacto donde se estaba por votar la ley. Pero concretamente la ley lo que hace es liberar a el trabajador de honorarios y de bases de cálculo que son perniciosas para el trabajador en términos de honorarios. Por eso se habla de que es una ley que va en contra de la industria del juicio, no es una ley que le impida al trabajador reclamar por los problemas que tenga a partir de los riesgos del trabajo y los accidentes y las enfermedades profesionales. Por el contrario, lo que hace es facilitar el reclamo, dar un orden en el esquema de reclamo y por sobre todas las cosas en la base de cálculo de honorarios en la industria del juicio, que a decir de los diputados gremialistas en el día de ayer, en muchos casos, ejecutada y cumplida una indemnización, terminaba llevándose más el abogado de lo que se llevaba al trabajador.
Es decir, no va en contra del derecho de los trabajadores.
Y a ver, si a mí me dice Daer, que hoy es uno de los tres principales jefes de la CGT de la Argentina, y él nos pide que votemos, me parece que no. Nos está pidiendo el jefe de los trabajadores del país, no solamente su sindicato, uno de los tres que forma parte del triunvirato de la CGT, me imagino que lo estudiaron. Además, me imagino que el Senado de la Nación, que tiene, como todos ustedes saben, fuerte base peronista, que los peronistas siempre han tenido esa vocación de trabajar en busca de proteger los derechos de los trabajadores, me imagino que el Senado de la Nación no va a sacar una ley que vaya en contra de los trabajadores. Eso, por lo menos en mi opinión, desde el más sentido común que puede tener cualquiera.
Uh-huh. Dicen que muchos legisladores más iban a votar a favor de la ley, pero justo se armó, como cuenta usted, el despelote por el tema de las jubilaciones y allí algunos se echaron para atrás.
Entre ellos nosotros. Nosotros no estamos dentro del lote de los que nos abstuvimos, que fue la decisión que tomamos allá afuera junto a Sergio Massa, a Diego Bossio, porque la verdad que es una situación muy, muy complicada, porque el gobierno nacional toma medidas que van en contra de la gran mayoría de las personas, de los jubilados en este caso y de la asignación universal, y siempre son en contra, si vos no escuchás una decisión que tomen que digan esto es a favor, uh-huh. Se cambió la base de cálculo para que la asignación universal cobre un pesito más o para que el jubilado cobre un pesito más. Estamos hablando de pesitos, no eran una cosa enorme de plata, uh-huh. Pero multiplicado por millones y millones de beneficiarios de jubilaciones y de asignación universal, terminaba el Estado quedándose con cientos de millones de pesos por mes que le sacaba de a moneda del bolsillo de la asignación universal de un nenito o de los jubilados. Y siempre la base de cálculo es para joderle de alguna manera al que menos tiene, al que más necesita, al que está esperando la mano amiga y compañera del Estado, y siempre ocurre eso. Y en este caso, mostrando una falta de tino político fenomenal, hacerlo público cuando estábamos todo el mundo debatiendo, porque en definitiva lo que se discute en este caso es que se está reformando con esa interpretación a través de resolución una ley. Entonces vos votás una ley para que te la interpreten al otro día vía resolución, como ya hubieron varios casos en este gobierno. Entonces fue de que la mayoría de los legisladores, que de alguna forma no estamos ni en un extremo ni en el otro, nosotros defendiendo los intereses de los misioneros y siempre en contacto con el gobernador que nos dice para qué lado tenemos que apuntar la flecha, pero cuando vos ves que hay una un desdén hacia la política y hacia la gente, ocurren estas cosas que terminó en un escándalo de distintas bancadas mostrando su disconformidad. Nosotros habíamos pedido la palabra en ese momento, el presidente dice que si era para informar sobre las abstenciones que iban a quedar marcadas en la pizarra porque el voto era nominal, y así fue que los diputados misioneros, nosotros por lo menos, nos abstuvimos, y es la única forma, es decir, marcarle la cancha para que vuelvan para atrás en decisiones como estas, que son, la verdad, que absolutamente innecesarias. Y a última hora, por ejemplo, creemos que debemos creer, ¿no es cierto?, en el diputado Negri y en el diputado Massot, que nos habían garantizado de que se iba a rever. Estamos hablando de monedas, de una base de cálculo que cambia por poquito, pero nunca a favor del que necesita, siempre en contra. Entonces, esto cuando uno ve de que concretamente al que necesita un ingreso, como es un jubilado, se le saca una monedita y por el otro lado, de manera dudosa, en litigios que, por ejemplo, mezclan a Franco Macri, pareciera ser de que hay situaciones que también son dudosas, pero a favor del grande, vos decís, este gobierno algún rumbo necesita, y el rumbo hoy día yo te puedo asegurar, después de un año y algo de sesiones, que si no hubiera una oposición que le ponga límites, estaríamos ante un gobierno con un perfil liberal muy, muy, muy mezquino para las necesidades de la gente.
Pero además las palabras que utilizan, ¿no? Basavilbaso, en una entrevista que ayer salió publicada en el diario La Nación, decía, estaban sobreestimadas las jubilaciones, como decir, estaban ganando mucho, y por eso hicimos la modificación.
No. Ellos dicen sobreestimada la base de actualización, es decir, la movilidad jubilatoria que la presidenta anterior la sancionó y la aplicó, y que además prendido a esa movilidad también va la asignación universal por hijo, por ejemplo, tan progresar que llegan los chicos a la escuela secundaria, lo calculan de una forma distinta. Yo le voy a decir una cosa sumamente objetiva. Siempre que yo miro ese índice, algún ruidito me hace, porque me parece que alguna cosita se dispara con relación a algunos otros índices. Me parece que es como que si vos te tomás varias vallaspirinas, pedacitos de vallaspirinas, después te dan una completa. Hay como una acumulación, pero, a ver, en todo caso debatilo, en todo caso explicarlo. Y en todo caso, si la diferencia de cálculo, estamos hablando de centésimas de decimales, lo que va a hacer, si está mal hecho el cálculo o si se puede hacer de otra forma, es mejorar un poquito las ya muy atrasadas jubilaciones que tiene la Argentina. Claro. Porque vamos a convenir que si vos mirás a troco de hoy, un aumento del 12% en el semestre no cubre la inflación, pero ni ahí, ni cerca de cubrir la inflación. No solamente no cubre la inflación, sino que se va, ni contempla la inflación de febrero, que va a ser del 2,5% por tarifa fácilmente.
Claro.
Entonces, mezquinarle 40 pesos a cada jubilado en la mínima, la verdad que es una cosa que muestra una falta de criterio político y en este caso de respeto también al pueblo y a las instituciones. Por eso es que se actúa y se pone alguno de esos límites en el debate parlamentario, que bueno, en rigor de verdad la Argentina no tiene costumbre de esto, pero me parece que de manera responsable estamos entre todos tratando de que las cosas vayan funcionando.
Llama la atención que todo esto suceda en el inicio de un año electoral, ¿no? Digo, no por supuesto la oposición, pero que el gobierno lleve a cabo este tipo de medidas antipopulares directamente, ¿no? En el inicio de un año electoral.
Es que hay una concepción del gobierno. Si usted lee un artículo que lo subió estos días la gente de la política online, Fidanza, que lo describe muy bien de subestimación de lo que es la política, de lo que es lo que son los periodistas, de lo que son los poderes del Estado. Se cree que desde la elaboración de un gurú como Durán Barba y desde la operación de las redes sociales por a través de unos troles y de ejército de robots, con eso se va modelando la opinión pública. Se cree que porque de esa forma se ganó una elección, también se puede gobernar, y yo creo que gobernar justamente es muchísimo más complejo que eso, porque uno está en el gobierno reasignando y asignando recursos constantemente, y en esta suerte de asignación de recursos hay ganadores y perdedores, y lo que hay hoy a simple vista en el modelo del gobierno nacional de Macri es un esquema donde los ganadores son los esquemas más concentrados, y toda vez que hay que discutir el bolsillo del común de la gente, y bueno, es un sogazo, porque o te doy un poquitito menos de jubilación y te cobro bastante más de tarifa, entonces cuando llega fin de mes, uh-huh, evidentemente que las cosas no cierran. Y eso al conjunto de la economía, que se nutre en un 80%, para poner un valor, del consumo y del mercado interno, hace de que la economía no reaccione, porque la gente no tiene plata para consumir, claro, porque la gente disminuyó su ingreso, porque la gente aumentó su gasto por cosas, por ejemplo, como tarifa, ahora los peajes. Yo estuve viajando ayer para entrar a Buenos Aires, los peajes subieron un montón, que esa suba se va a ir dando seguramente también ahí en Santana, en Victoria, en todos lados donde hay casillas de peaje. Entonces te sobra menos plata y se resiente el consumo. Y si a eso le sumás un tipo de cambio que está sumamente atrasado, pero sumamente atrasado, en torno a 1570, y que la causa principal del atraso es el endeudamiento, que se entienda, la lluvia de dólares que está entrando a la Argentina no son de inversiones genuinas de gente que está viniendo a poner industrias a la Argentina, la lluvia de dólares que está entrando a la Argentina no son de exportaciones genuinas que están saliendo en este momento, no están saliendo las exportaciones. La lluvia de dólares que están entrando es la del endeudamiento, uh-huh, los dólares que están viniendo de afuera para financiar a la nación argentina que se endeudó, a las provincias que están tomando recursos porque no le cierran los números, y al sector privado que se están dando dólares porque hoy está barato. Entonces, no es una cosa genuina. Imagínate, por una cuestión de endeudamiento, vos le haces perder competitividad, y ni que hablar lo que están padeciendo tealeros, yerbateros, tabacaleros, el sector forestal de la provincia de Misiones, y ni que hablar del comercio que está básicamente en la zona bordeando al Paraguay, Posadas principalmente, afectada por sobremanera. Brasil no tanto, porque la frontera con Brasil, como ustedes saben, si bien tiene precios más baratos, también hay una apreciación del real que de alguna manera salva esta época de fuerte pérdida de competitividad argentina.
¿Y el gobierno ante esto qué piensa? Claro, usted que está allí en contacto más cercano en Buenos Aires, dice, prefiero que el dólar esté barato.
Yo te voy a decir lo que piensa. Si vos andás por la pampa húmeda con auto, si te haces el trayecto Buenos Aires-Rosario o Buenos Aires-La Costa Atlántica, vos vas a ver que efectivamente el campo se está poniendo en marcha. Uh-huh. ¿Está? Eso no hay duda. Si haberle sacado retenciones y algunas medidas, ha hecho de que el campo se ponga en marcha.
El campo rico, digamos.
Claro, la pampa húmeda. Yo te hablé de un eje que es Buenos Aires, uh-huh, Pergamino, Rosario, Mar del Plata, Chascomú, Varadero, bueno, distintos lugares. Entonces vos ves que funciona una rotación de cultivos que antes no funcionaba, antes era soja, ahora le van haciendo descansar a la tierra, le hacen un ciclo de maíz, algunos le hacen dos ciclos de maíz, se ve girasol, se vuelve a ver ganadería. Es decir, este es un gobierno que a ese campo, al campo oleaginoso argentino, le dio muchos beneficios, y eso está funcionando. Eso hace que la Toyota Hilux sea la unidad más vendida de la República Argentina, porque uh-huh, es el campo que tiene un excedente y que demanda. Eso, no hay duda que no está mal, ojalá que le vaya muy bien al campo argentino, pero lo que nosotros necesitamos es un esquema de un tipo de cambio, una política fiscal que no solamente le vaya bien al campo argentino para que haya récord de exportación de trigo, récord de exportación de maíz, récord de exportación de soja, para que dejemos de ser el país número 12 exportador de carne del mundo y volvamos a estar dentro de los 5 o los 7 primeros, como está Paraguay, no como está la India. Paraguay nos recontra ganó en exportación de carne. Bueno, pero a ese modelo que mira esa pampa húmeda, le hace falta un modelo que mira el sector forestal misionero. No puede ser que el sector forestal misionero tenga problemas de competitividad cuando tiene ventajas naturales, ventajas comparativas, por ejemplo, el crecimiento del pino, que lo deberían hacer sumamente competitivos a nivel internacional. y nos está mirando esas cosas, nos está mirando la producción de vino, la producción de peras y manzanas, lo que son las típicas economías regionales. Uh-huh. Entonces el gobierno, mirando cómo se va acomodando el complejo de Aginoso, se conforma y no está mirando la visión profunda de la nación. Aun cuando hizo cosas, porque tampoco uno puede ser de no reconocer, ha implementado, ha sacado esquemas de retenciones y luego ha puesto sistema de reintegros que se tienen que poner en funcionamiento. Bueno, por ahí lo que hay que hacer es solucionar esto. Si, bueno, vamos a usar el sector forestal, en vez del 5 le vamos a dar un 10% de reintegro y vamos a acomodar algunas cosas y quizás pueden salir a exportar de vuelta.
Exactamente. Quiero preguntarle, Clos, usted fue gobernador hasta hace no mucho tiempo de nuestra provincia y tuvo que manejarse con los recursos del actual esquema de coparticipación. En la reunión que comenzó, creo que hace 2 días, muy positivo, por supuesto que se empieza a debatir unos cambios en la ley de coparticipación federal, Misiones ha pedido un fondo de reparación histórica, así como tiene Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cómo ve esa situación?
Que es sumamente justo porque los datos son objetivos. Vos medís la cantidad de población que tiene la provincia de Misiones y, por ejemplo, si hoy la provincia de Misiones recibe 100 pesos de coparticipación con 1.200.000 habitantes, para ponerte un ejemplo, Formosa recibe 110 uh-huh. el mismo día uh-huh. y tiene que atender a 500.000-600.000 habitantes. Y el mismo día que Misiones recibe 100 con 1.200.000 habitantes, Corrientes, que hoy tendrá seguramente 150.000 habitantes menos que nosotros, recibe un 23% más, recibe 123. Y el Chaco, que hoy tiene menos habitantes que nosotros, recibe un 40% más. Entonces, claramente Misiones es una de las provincias que ha quedado, por malas negociaciones de la política del pasado, pero también por un crecimiento demográfico, retrasado, y espero que eso sea contemplado en la discusión de la ley de coparticipación.
¿Y le ve un futuro a ese reclamo misionero, Clos, o solamente a lo que pide María Eugenia Vidal de que le actualicen a ella el fondo?
No, yo tengo esperanza. Yo en esas cosas tengo que tener esperanza. Me parece que es justamente lo que este gobierno ha marcado, que necesita los votos en el Congreso y en algún momento, por una cosa o la otra, las cosas terminan saliendo. Porque no es un toma y daca, pero sí es un momento como para que vos le expreses las cosas que le hacen falta a la provincia, y el gobernador además lleva adelante una muy buena relación que ya a esta altura le tiene recontra explicado. Además, no le estamos explicando a alguien que no conoce Misiones. El ministro Frigerio es una persona que por diferentes razones reconoce y conoce muy bien la problemática de la provincia de Misiones. Hay que recordar que hasta hace muy poco tiempo era de alguna manera el titular de una de las consultoras, Economía Regiones, que uh-huh. llevó adelante muchísimos estudios de lo que son las problemáticas propias de las provincias argentinas y Misiones muy en especial.
Exacto. En general, ¿cómo ve la economía de nuestro país, ya habiendo pasado año y 2 meses, casi 3 meses del gobierno nacional?
Prácticamente sería repetir los conceptos que dije recién. Uh-huh. Ajustes que hacen que el consumo interno esté muy, muy, muy retraído. Muy retraído, la gente no le alcanza la plata porque los ingresos no subieron lo que tenían que subir y le aumentaron los gastos, por ejemplo, tarifas o peajes que decía recién, o la canasta básica, mercado y consumo apretado, carga fiscal en general, la suma nación, provincia, municipios, tasas como el peaje que son un golpe a la competitividad, pérdida de competitividad en el sector exportador más allá de la pampa húmeda. Y esa es la situación que tiene hoy la economía argentina, una economía que no reacciona y que no recibe inversiones porque las inversiones no vienen a un país donde no hay rentabilidad. Acá lo que hay que volver a trabajar es para que haya un esquema de inversiones que recuperen su inversión. Si vos no vas a recuperar tu inversión, vos no vas a traer tu inversión. Y eso es lo que nos está pasando, y ya no se está pasando hace muchos años. No es una cosa uh-huh. que está pasando solamente a partir del gobierno de Mauricio Macri. Macri no le encontró la solución porque subestimó algunos elementos. Yo creo que básicamente el tema cambiario, el tipo de cambio, donde resolvió muy bien el primer problema, que era la multiplicidad cambiaria, pero todo lo que ganó en competitividad en los 3 primeros meses de su gestión los perdió raudamente en los otros 10 o 11 meses que le siguieron.
Y le quiero preguntar cómo viene, a su parecer, el año electoral, y quiero remitirme a algo que dijo anteriormente, Clos. Decía usted, si tuviera el gobierno nacional mayoría en ambas cámaras sería, bueno, dificultoso hacer lo que, por ejemplo, hicieron ayer ustedes de dejar plasmada su oposición a determinadas resoluciones por decreto del presidente, ¿no? Básicamente habría muchas...
Ese es el debate que se va a venir. Es decir, ya la gente le dio el poder a Macri para que administre el poder ejecutivo durante unos años, hasta el 2019, donde se va a volver a votar. Y me parece que claramente cuando se vote en legislativa hay que ponerle frenos, pero frenos inteligentes. En eso yo creo que una cosa es una oposición que bloquea todo y otra cosa es una oposición que se sabe mover con votos favorables, con abstenciones, con votos negativos, en el caso nuestro defendiendo los intereses de la provincia y tratando de defender y de cuidar, en este caso, a los jubilados, a la asignación universal, a todos los que, por ejemplo, con decisiones como esta se ven damnificados. Me parece que ese va a ser el debate en las elecciones del 2017, y me parece que claramente las alternativas opositoras en distintos menús que hay, desde las que son más opositoras a las que por ahí somos más dialoguistas, son las que van a terminar teniendo éxito, y eso para el gobierno no es un dato menor. Termino diciendo que la madre de las batallas, en serio, como siempre, está en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, y es verdad lo que dicen, esta es la última que le hago, Clos, y lo dejo con sus actividades, es verdad lo que dicen muchos allí en Buenos Aires, que el gobierno verdaderamente quiere que Cristina sea candidata para polarizar con ella, que al gobierno le conviene que Cristina sea candidata en Buenos Aires.
No, eso tenés que preguntarle a alguien del gobierno. Yo la verdad que a esta altura ya no tengo capacidad de analizar ni lo que hace ni un esquema ni el otro. Si nosotros creo que estamos algunos denominan para describir una ancha avenida del medio, que por ahí lo trazan en el caso de Massa por una vocación de acceso al poder, porque quiere ser presidente. Bueno, nosotros, porque defendemos los intereses de las provincias, también estamos en una ubicación en el medio, que creemos que lo peor que puede hacer el electorado es ubicarse en los dos extremos. Me parece que eso es algo que la gente intentó superar en el 2015, por eso lo votó a Macri, por eso nosotros en esa oportunidad perdimos, y llegó al 2017, y aquel que le había propuesto un cambio y reconciliar al país sigue jugando a los dos extremos, y me parece que en eso va a recibir una advertencia del pueblo, porque el pueblo justamente no lo votó para que sigamos blanco y negro. Hay otras alternativas además del blanco y el negro.
Muchas gracias por su tiempo, Clos.
Gracias, un saludo a toda la audiencia de Misiones. Hasta luego.
Hasta luego. El ex gobernador de nuestra provincia, Maurice Clos, actual diputado nacional.